Bueno, como decíamos, apertura de sesiones, justamente hoy la apertura de sesiones a nivel nacional, la 136, también en la ciudad de Posadas muy temprano también aperturas de sesiones, pero en el Consejo Deliberante, escuchábamos a nuestra colega recién dándonos un informe de lo que va a ocurrir allí. Aquí en Puerto Iguazú ya el inicio fue el primero de febrero. Hoy jueves hay sesión en el Consejo Deliberante para hablar de algunos temas que se van a tratar y también de un tema puntual. Tenemos el contacto con el concejal Gabriel Llamas, que hace mucho no hablamos con él al aire, ¿eh? Lo tenemos en línea. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Carmen, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, gracias por atendernos, ¿eh?
Todo bien.
Bueno, hoy una situación especial. Nosotros a partir de las 11 con una cobertura especial de todo lo que va a ocurrir a nivel nación. Gabriel, ¿me escuchás?
Sí, ahí se te escucha un poquitito cortado.
Bien, contame al respecto del reclamo de los vecinos allí sobre la calle Almafuerte. ¿Cómo está la situación de esta calle? Sí, vos sabés que estaba tomando mate acá y le pedí a mi compañero que me ayudara, pero parece que nadie hizo uso. No hay que tomar mate cuando uno está trabajando. Es bien dicho eso. Ahora sí, Gabriel.
Ahora sí,
discúlpame. Tomé un rico mate que en toda la mañana no pude tomar uno y bueno. No, lamentablemente me pasó eso, como a todos. Bueno, Gabriel, te preguntaba respecto de esta situación de los vecinos allí en el barrio Bicentenario, Primero de Mayo, con la situación de la calle Almafuerte, porque a través de un reclamo que has hecho, y los vecinos también, digamos que de alguna forma la seguridad volvió allí, pero hace un tiempo ya que esto no es así. Hay un caso de una persona que lamentablemente pasó por allí de noche, por la calle Almafuerte, y bueno, intentaron robarle el pastizal atrás de este lugar de ENSA. Contame cómo está todo por ahí.
Sí, bueno, esta situación es donde inicia, ¿no? La calle Almafuerte, que es atrás de la subestación de ENSA, y bueno, ahí es previo, ¿no? De ello, la parte de atrás, donde hay un tejido. Una parte tiene muro y la parte del fondo tiene el tejido, ¿no? Y esto da ahí a la zona que es la zona más caliente, ¿no? Del barrio Bicentenario, donde están siempre, de alguna manera, los delincuentes escondiéndose ahí. Y bueno, no solamente que cobran el famoso peaje, sino que en estos días hubo prácticamente día por medio hay un asalto a la gente que va y viene, a los vecinos. Y, bueno, hemos recibido las denuncias a través de mensajes privados y bueno, el reclamo hacia ENSA para que mantenga el lugar, ¿no?, limpio, porque digamos rompen el tejido y adentro donde está todo el pastizal es de fácil acceso y se esconden ahí, bueno, entran y salen todo el tiempo, entonces se hace muy difícil también para las fuerzas públicas de controlar el lugar, más con la oscuridad, esto se va agravando. Así que en el día de ayer comuniqué con el jefe de ENSA, bueno, él me dijo que bueno, que esperara, que iba a ver cómo resolvía eso, pero sí le corresponde a ENSA mantener el lugar limpio. Es prácticamente una selva el lugar, y sí, es justamente el lugar donde mayor concentración de jóvenes están, y también de todos los que se instalaron a vender lo que es la pasta base, sigue siendo el lugar central en toda esta problemática que sufre Iguazú y que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo y articulando también trabajo, tarea. Va costando, cuesta un poquito, ¿no? Pero sí creo que entre todos tenemos que colaborar y bueno, ahora le toca a ENSA mantener el lugar.
¿Qué te dijeron, Gabriel? ¿Tuviste respuestas? Porque realmente el pastizal es enorme, pasa el tejido. Y no sé, dijiste que están jóvenes ahí, pero lo que uno nota pasando por allí es que hay dos huecos en el tejido donde se meten, lamentablemente, personas adictas, están fumando. No sé si son las responsables de intentar robar a las personas que pasan, no lo puedo decir, pero sí corre un riesgo una persona que pase por allí, y ellos también, ¿no? Están ahí.
No, pero hay muchos vecinos que han sido robados y bueno, si actuaron rápido y fueron al lugar ahí y encontraron alguna de sus pertenencias, porque sirve de aguantadero, ¿viste? Y de ahí, bueno, el primer lugar donde llevan las cosas que roban y luego van distribuyendo. Así que le mandé un mensaje al señor Cobo, ¿no?, al jefe de ENSA acá, y él me dijo que bueno, que le dé tiempo, que iba a ver cómo organizaba eso, así que esperamos que nada, que atiendan, que es responsabilidad de ellos, no es ni siquiera del municipio, y que sí, a veces la policía hace su trabajo, los vecinos también, y bueno, me parece que ese lugar ya siempre tiene una imagen constante, ¿no?, de abandono por parte de la empresa.
Es un lugar grande, es un predio grande.
Una respuesta. Sí, un predio grande. Sí, sí.
La parte de atrás, el pastizal es muy alto, es un monte realmente, lo hemos dicho en varias oportunidades.
Toda la zona del SIC y la cancha y todo eso, hoy inclusive están cortando el pasto, pero es lo que les corresponde al municipio.
Esto ahora está atrás, de la parte del predio de EMSA, ¿no?
Exactamente, hace falta que EMSA ponga un poquito de su parte ahí.
Me imagino que deben tener máquinas desmalezadoras, combustible, me imagino, no sé, qué sé yo, porque uno piensa, ¿no?, la situación de EMSA en toda la provincia, a nivel local también, con tantos cortes, con los postes que se caen, con el personal que no tiene uniforme, no sé si tienen o no una o dos o tres desmalezadoras, me imagino que deben tener.
Y yo creería que tendrían que tener, ¿no?, teniendo un espacio así, porque tienen el predio acá, tienen el predio bueno, el predio que tienen yendo para el barrio allá de la toma de agua, que es el del club, tienen, digamos, el predio del centro, o sea, creo yo que tienen que tener recursos para eso, seguramente.
Esa calle estuvo iluminada, Gabriel, ahora volvió a estar oscuras.
Sí, esa calle, nosotros con los reclamos del año pasado, con los vecinos, bueno, que hicieron corte de calle y hicieron sentir el reclamo por la inseguridad, se logró que a partir de la placita, de la canchita, que son 200 metros después del SIC, se ilumine hasta, digamos, pasando las viviendas que ya son parte de Santa Rosa. Eso está iluminado, ¿sí? La parte ahí de atrás de la subestación de EMSA, no, eso sigue una oscuridad total.
Bien, los vecinos acudieron a vos, se acercaron a EMSA también, posiblemente se tenga una respuesta, así que bueno, vamos a esperar qué pasa. Como decías vos, se ha convertido en un aguantadero lamentablemente y doble, en el inicio de la calle, Almafuerte sería, y después al finalizar también.
Exactamente, así que bueno, vamos a esperar con los vecinos a ver bueno, que nos dé una respuesta el jefe de EMSA, y si no, no, tendremos que ver otras medidas, ¿no? Porque en definitiva, que los vecinos hagan el trabajo que tiene que hacer EMSA, me parece que no es lo que corresponde. Una cuestión de seguridad también, porque ahí hay una subestación eléctrica, ¿no? Parece que a veces las comisiones quieren hacer o tienen intenciones de hacer el trabajo así, pero en este caso creo que es un lugar donde tienen riesgo por todo lo que comprende la subestación.
Gabriel, no tuvimos la oportunidad de dialogar contigo la semana pasada, no teníamos mucha información después de lo que ocurrió en el Consejo Deliberante. De alguna forma, al menos aquí en nuestra mesa de trabajo, no, la opinión fue, digamos, parcial, ¿no?, por el aumento del boleto. La pregunta sería, ¿por qué en el bloque de Cambiemos no se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque tengo entendido, obviamente estaba allí, el concejal Kevin Florentín votó en contra y vos votaste a favor del aumento. Teníamos tu alocución por el tema, lo pusimos aquí al aire, ¿no? Tus motivos. Y ustedes, haciendo este bloque de Cambiemos, la pregunta sería, ¿por qué no llegaron a un acuerdo? ¿No tuvieron una reunión previa? ¿Cómo fue la situación?
Sí, a ver, técnicamente el bloque Cambiemos está compuesto solamente por mi persona en el consejo, sí, o sea, yo represento al bloque Cambiemos. Kevin decidió quedarse con el bloque de la UCR, ¿no?, porque él ingresó por la UCR en el año 2015, pero nosotros ya lo habíamos hablado antes, ¿no?, y una reunión en privado, ¿no?, porque tenemos confianza. Ajá. Donde yo le planteé que técnicamente no le alcanzaba a la empresa a brindar el servicio por todos los argumentos que no solo la empresa representa y trae a la mesa de la comisión, sino también porque teníamos que tener en cuenta que esto va bajando, ¿no?, y se va afectando y va impactando en las subas, también en el boleto urbano, con lo que tiene que ver con la cantidad de aumento de combustible que tienen, que han venido desde el último año, no han sido menor a 3 aumentos. Y esto también generado la gran cadena de inversión que hizo la empresa en el último año, le correspondía. Si hablamos un poquito más amplio del tema, y que también la gente tiene que saber, ¿no? Para las empresas de transporte hay un combo, que son 5 subsidios que los da el municipio y la provincia. En la mayoría de los lugares, aunque el transporte público es, de alguna manera, un esfuerzo que hace tanto las empresas como, estamos hablando siempre del urbano, ¿no? Sacando lo que es catarata y los que son los de frontera y todo eso. Pero en lo urbano siempre es un compromiso muy fuerte de los municipios y de las provincias, y ni hablar de la nación. Por decirte, en Formosa cuesta 8,50, en Posada creo que está 9, pero las empresas no pagan tasa de comercio, no pagan un montón de impuestos que sí en Iguazú tienen que pagar. O sea, hoy para que una empresa venga a Iguazú a invertir en el transporte urbano, y tiene que cobrar un boleto de 28, 29 pesos. Para que les sirva, que es lo que planteó la empresa.
Ajá.
Hoy, inclusive a Río Uruguay, y no traen otra empresa, porque tampoco al precio del boleto acá, muchas empresas no van a querer invertir. Sí, obviamente es otra discusión lo que es el catarata, que seguramente eso le queda mucho más margen a cualquier empresario. Pero en lo que son... del servicio urbano en gran parte de la provincia, ¿por qué? Porque no tienen este paquete de subsidio, que es un esfuerzo, repito.
Gabriel, ¿estás en la línea? Se cortó, parece que se cortó. Bueno, vamos a ver, estábamos hablando con el concejal Gabriel Llamas, por Cambiemos, en el Consejo Deliberante aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, nos daba los detalles, ¿no?, del motivo por qué, bueno, ya lo habíamos escuchado en la oportunidad anterior, le habíamos realizado la entrevista allí en el Consejo Deliberante cuando culminaba la sesión del jueves pasado, el motivo, bueno, y su postura, ¿no?, en su votación, más que nada. Yo le preguntaba por qué no se había quedado, no habían llegado a un acuerdo en el bloque de Cambiemos, y me dice que él conforma el bloque unipersonal de Cambiemos y que la UCR es otro bloque unipersonal, con Kevin Florentín, ¿no? Era la duda que teníamos. Así que bueno, veremos si se puede contactar de nuevo, y mientras tanto te contamos alguna información, detalles, ¿no?, de lo que también nos traía Noelia, ¿no?, como noticia en esta mañana. Los papás que continúan, están allí con carpas, con sillas, con colchones, como decía Noelia, con carpas, las carpas negras, con madera, al costado de la escuela Taratuti. Como lo dijo ella desde ayer, ¿no?, todos los parientes ahí esperando para ser recibidos. Le escuchábamos al propio director de la escuela secundaria, Orlando Bichel, ¿no?, que iba a atenderlos, así que... Y también te contamos que hoy, allí en el barrio, va a estar justamente este camión de la salud, así que a todas las mujeres interesadas en recibir distintos tipos de atenciones, mamografías, PAPs, en forma gratuita, pueden acercarse allí sin problemas. Bueno, parece que se cortó, no sé si lo recuperamos o no, me dice, ¿no, Alejandro, no, Adriana? Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué pasa. Lo tenemos ya también en la mesa de trabajo, Horacio Spallanzani, Ricardo Florentín, ¿eh? ¿Cómo te va, Horacio? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. Bueno, en realidad hay dos bloques en el Consejo Deliberante por un motivo administrativo, no político, ¿no?
Por lo que nos dijo Gabriel Llamas, lo tenemos, claro. A Gabriel ahora nuevamente. Horacio, Gabriel, ¿me escuchás?
Sí, ahí
ahora sí, se había cortado la comunicación. Sí. Ahí está, mil disculpas, la verdad que hoy estamos con la comunicación, yo tomando un mate que casi me ahogo acá, pero bueno, me recuperé.
Así que bueno, Carmen, te contaba lo del boleto, lo del aumento, lo habíamos hablado prácticamente antes, y nada, yo también entendí la postura de que él hablaba de una situación más que nada que tenía que ver con la votación del año pasado de la concesión y de cómo la empresa de vuelta obtuvo la concesión, que yo le dije, no es una discusión que me corresponde a mí, porque yo ingresé ahora en diciembre en el Consejo, a mí me corresponde tratar el tema del boleto.
Hola, Gabriel, Horacio Spallanzani.
Hola, Horacio, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Yo entiendo absolutamente los argumentos, digo, tanto a favor como en contra que han tenido los concejales para tomar su decisión en el tema del boleto de transporte público. O sea, no, creo que esa cuestión no está en discusión. Los concejales resolvieron algo que considero está dentro de lo razonable, de lo factible. Lo que nos llamó la atención es que no se hayan puesto de acuerdo, porque si bien, como vos decís, son dos bloques diferentes, por una cuestión creo que más administrativa que política, yo creo que ustedes se están planteando algo hacia futuro en conjunto, ¿no es cierto? Se están planteando gobernar la ciudad. Entonces, me da la impresión de que tiene que haber una muestra de acuerdo importante y no por ahí estas desavenencias como la que se mostró en esta votación.
Sí, más que nada la votación se demostró seguramente en lo que tiene que ver con parte de la vida política, que es el POS, ¿no? No directamente ni con el concejal Florentín, ni tampoco con parte de la UCR y toda la dirigencia nueva, pero sí creo que nosotros, y de mi punto de vista, lo habíamos hablado con él, estábamos de acuerdo, yo entendía su posición y él también entendía la mía, y de ahí en adelante es seguir construyendo y seguir trabajando, y no hay ningún tipo de división, es solamente una votación, pero sí, no, si por ahí se vio un poquito más una pelea, una discusión más fuerte con otros sectores, ¿no?, que tienen que ver
con... Yo no hablo de pelea o discusión, hablo de que no se pusieron de acuerdo en un tema que es importante, ¿no?, que la gente le repercute mucho. No hablo ni de pelea ni de discusión, lo descarto. Simplemente eso, ¿no?, la diferencia.
Sí. No, pero es seguir construyendo, Horacio, seguir construyendo. Pasó lo mismo, a ver, o algo parecido, si se quiere, en la elección de los representantes de la Cámara de Diputados, y siguen trabajando juntos en bloque Cambiemos y en un montón de cosas que tienen que ver con la gestión. Ahora, sin ir más lejos, el sábado que viene hay un evento con la Foresto Industria en El Dorado, donde va a estar Humberto, organizado por Gustavo González, y bueno, creo que hay mucho más por trabajar juntos que cuestiones que separen al grupo de Cambiemos. Así que tranquilo por ese lado, nosotros con Kevin tenemos mucho diálogo, como así también con el otro bloque. La idea siempre es que, a ver, la sesión anterior, desde la renovación nos preguntaban, ¿no? O sea, porque no se discutió nada, salió todo y eran todos puntos que tenían que ver con mensura, con darle buen servicio a la gente y mejorar la calidad de vida, y en eso siempre nosotros estamos de acuerdo. Nada, creo que fue una discusión puntual y bueno, ahí es donde se plantearon algunas cosas y los argumentos son válidos, así como vos lo decís, tanto los de Kevin como los que nosotros planteamos, y de ahí en más a seguir construyendo.
Muy eso bien.
Lo importante.
Gabriel, sesión esta noche a las 20 horas, así que vamos a estar allí compartiendo todo lo que ocurra en esta sesión en el Consejo Deliberante, así que le agradecemos el contacto con Radio Nacional, ¿eh?
Sí, solamente quería tocarte un temita más, Carmen, ¿se puede?
Sí, cómo
estamos
no.
Estamos trabajando fuertemente con algunos de los sectores de los transportes, más que nada de los remiseros.
Ajá.
Una situación que para nosotros es preocupante, ¿no?, que tiene que ver con la situación de los coches que vienen de Brasil a trabajar, digamos, alquilados por empresas o por empresarios de acá de Iguazú. Nosotros tenemos entendido y en conocimiento, bueno, que la Fostran de Brasil está aplicando toda la ley y siendo bien riguroso, me parece perfecto, porque ellos defienden el mercado de Foz de Iguazú, no permitiendo que los taxistas remiseros nuestros ingresen a sacar pasajeros de Brasil ni tampoco del aeropuerto, salvo que tengan un manifiesto firmado por Migraciones o una orden de servicio de una empresa. De este lado nos está haciendo lo mismo. Sí, nosotros empezamos a trabajar ahora con la gente de la CNRT, trabajar en el sentido, no, hacer la denuncia correspondiente y que ellos se encarguen de realizar el trabajo que compete, ¿no?, de controlar de por qué micro vacío, patente brasilera, alquilado por empresarios de acá, vienen y se llevan a los pasajeros que se quedan alojados en Foz, ¿no?
Gabriel, posiblemente el municipio también puede hacer algo, porque se está realizando una actividad comercial que tal vez no está registrada y no tributa en el municipio, o sea, la actividad comercial se realiza aquí. Así que tal vez, porque si esperamos que venga la CNRT y qué sé yo, y te puede pasar mucho tiempo, pero tal vez la municipalidad puede actuar más rápido.
Por suerte la CNRT ya está acá y bueno, están empezando digamos, a tomar nota, y bueno, la idea nuestra es siempre reforzar, a la municipalidad le corresponde que los inspectores de tránsito brasileros.
Hay un servicio público de transporte turístico, sí. Así que bueno, creo que los municipios también tienen que tener debidamente habilitado quienes hacen esas cosas.
Así que nada más es reforzar eso ahí, claro. que bueno, vamos a estar trabajando en eso para más que nada defender la mano de obra acá de Puerto Iguazú, y que bueno, que solamente los números de los récords que genera Catarata también se generen con mucha más mano de obra acá de Iguazú. Así que solamente es.
Okay. Muy bien, Gabriel. Gracias por el contacto con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Dale. Un fuerte abrazo. Saludos a la vida.
Hasta luego.